Hoy con dos temas. Continuamos con el tema identificación y trazabilidad con el técnico agropecuario Marcos Presa, del Ministerio de Ganadería. Y en el segundo bloque estaremos sí, con temas productivos de los cuales estamos siempre, atendiendo a lo que tiene que ver con la preparación de los predios ganaderos para el invierno, en el cual estamos allí en las puertas, con el ingeniero Esteban Montes. Así que bueno, eso es lo que tenemos preparado para ustedes hoy. Vamos a la presentación y ya venimos charlando con el ingeniero. Bien, continuando con esto que podemos denominar ciclo de conceptos y sobre todo, y apuntando como siempre lo hacemos, ¿no? A toda la parte práctica de lo que significa la identificación al registro de animales que estamos haciendo con la gente del SNIL. Vamos a tratar en el día de hoy dos puntos. Uno es el plazo para la regularización de los bovinos adultos y el otro es qué pasa cuando se pierde alguno de los dispositivos, o sea, o el dispositivo electrónico o la caravana visual o ambos. ¿Tá? Así que bueno, lo que vamos a hacer es nuevamente, por suerte, saludar al técnico agropecuario Marcos Presa del SNIL, para que sigamos charlando de este tema que es tan importante. Así que los muy buenos días para ti, Marcos, y un gusto volver a estar contigo.
Bueno, muy buenos días. Para mí también un gusto compartir estos dos temas con ustedes. Así que, bueno, sin hacer esperar a la gente, vamos a proceder.
Está bien. Marcos, eso en los plazos para la regularización de bovinos adultos, ¿qué es lo que podemos aportar?
En el plazo para regularización un poco es, bueno, es decir, nosotros y por un lado identificábamos y registrábamos los terneros y ahora estamos regularizando adultos. Uh-huh. ¿Hay algo diferente en esto? Bueno, lo que ya están aportando con difundirlo y es decirle al productor que las caravanas para regularizar los animales adultos son las mismas que se utilizan para los terneros y los formularios que se están utilizando para regularizar los animales adultos son los mismos también que se usan para los terneros, con la diferencia que cuando un productor decide identificar y registrar sus animales adultos, lo que no puede hacer es en el mismo formulario que está regularizando sus animales adultos, ponerme datos de los terneros, por ejemplo. Ajá. Y el productor me pide una caja de 20 caravanas, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Y el mismo día va a ser la identificación y registro de los animales adultos y de los terneros. Lo mejor que puede hacer es llamar antes por teléfono y pedir una reimpresión de formulario de uno con el número de operación y página de esa caja caravana para tener dos copias de formulario de uno. Entonces él va a poder identificar y registrar los animales adultos en un formulario, identificar y registrar los animales, los terneros en otro formulario. ¿Cuál es la salvedad que hay que hacer en el formulario de adultos? Es que los formularios de animales adultos para regularizar los de uno donde se regulariza los animales adultos no llevan fecha de nacimiento. ¿Ah? Sí, hay que completar el lugar físico donde se está identificando el animal, hay que ponerle el sexo, la raza y la fecha de colocación, uh-huh, pero no se coloca dato en lo que es fecha de nacimiento. Esa es la diferencia que hay con la identificación y registro de los terneros. Los formularios son los mismos, haciendo esa salvedad.
Está bien. Digo, a mí por lo menos me quedó claro. Marcos, ¿qué es lo que sucede cuando tenemos la pérdida del dispositivo electrónico y la caravana? Es decir, uno u otro, o pueden ser los dos, digo, para considerar todas las alternativas que pueden suceder, ¿no?
Bien. Bueno, cuando los los animales tienen pérdida de dispositivo, puede pasar que perdió el... Vamos a hacerlo más fácil primero. Cuando un animal pierde el identificador visual, para ese caso los productores tienen la posibilidad de comprar en las veterinarias, agroveterinarias, que venden dispositivos visuales, de ir y comprar el dispositivo visual de color salmón, que viene vacío, sin ningún tipo de datos. Ese dispositivo se le coloca al animal y se copia con un marcador indeleble los datos que hay en él, en la caravana electrónica, ¿verdad?
Uh-huh.
Y ahí cerraría el productor lo que es la reidentificación del dispositivo visual, ¿verdad? En este caso el productor no tiene que comunicarle a nadie, ni ir al ministerio, nada a comunicar, sino que solo tiene que tener en su stock caravanas visuales que adquiere, donde ya lo hablamos, para cuando hay pérdida de este tipo de dispositivos. Ahora, lo que refiere a la pérdida de la caravana electrónica, los productores lo que tienen que hacer es dirigirse a los servicios departamentales o locales de los servicios ganaderos, comunicar la pérdida del dispositivo electrónico, y el servicio ganadero concurrirá a hacerle la reidentificación del animal. ¿Ah? La reidentificación del animal se hace a través de un formulario D2, en donde se declara el dispositivo perdido y se declara el nuevo dispositivo que se le va a poner al animal. Cuando hablo de nuevo dispositivo, me refiero a que hay que remover la caravana visual que tenía el animal y poner un nuevo juego de caravana, ¿verdad? Este nuevo juego, obviamente, el productor por lo general siempre tiene stock de caravana sobrante en su establecimiento, o si no tiene y va a ser una denuncia de reidentificación, tiene que llamar, solicitar caravana y tener en stock para cuando el servicio vaya a reidentificar a los animales. Cuando un animal perdió la caravana visual en primera instancia, se le colocó la visual, se copiaron los datos, y después pierde la caravana electrónica, ese animal igualmente pierde la trazabilidad.
Uh-huh.
Y cuando un animal pierde los dos dispositivos, el electrónico y el visual, también pierde la trazabilidad.
Por favor, Marcos, te pido que me vuelvas a reiterar eso, digo, porque es, me parece importante remarcarlo, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los casos en los cuales la trazabilidad se pierde totalmente?
Bueno, primero, cuando el animal pierde la caravana visual y después pierde la caravana electrónica, el animal pierde la trazabilidad.
Uh-huh.
Pérdida de visual y posterior pérdida de la electrónica, aunque yo tenga la visual con los números copiados, con el marcador indeleble, el animal pierde la trazabilidad. Y la pérdida de las dos caravanas, la electrónica y la visual, el animal también pierde la trazabilidad.
Correcto. Correcto.
Eso es lo que hace a todo lo que es pérdida de la caravana electrónica y pérdida de la caravana visual.
Uh-huh. Marcos, para ir cerrando por lo menos este primer acercamiento a estos temas
¿Sí?
que venimos charlando, sería bueno repetir los teléfonos que nos diste al principio,
sí.
Porque la gente después empieza a preguntar, che, ¿cómo era el teléfono? Bueno, entonces es bueno reiterarlo para que si alguien no lo escuchó se lo refresquemos. Para el retiro de las caravanas sigue siendo el mismo, ¿cuál es?
Para solicitar caravana en el 0800-2108.
Ahí está.
También lo pueden hacer concurriendo a las oficinas de correo, con la última declaración jurada, o el que tiene posibilidades de hacerlo por internet, lo puede hacer a través del www.correo.com.uy.
Ahí está. ¿Qué otros teléfonos tenemos para compartir con la audiencia?
Como les decía hoy, que las mesas de ayuda del SNI y del CIRA se unificaron, el teléfono ahora de la mesa de ayuda para dar soporte al productor y al, y a los operadores o a todos los usuarios del sistema y que se vean involucrados en el tema trazabilidad es el 2410-2790. En lo que refiere a la reimpresión de formularios D1 para utilizar caravana, remanentes de caravana, pueden llamar al 2418-5634 y el 2411-0523. También pasarles un dato que se me pasó por alto,
sí,
que ahora las oficinas departamentales y locales de los servicios ganaderos también tienen la posibilidad de reimprimir formularios de uno.
Ah, está bueno.
En algunos casos no es en el momento, en otros sí, pero sepan los productores que tienen remanentes de caravana que tienen disponible 33 oficinas departamentales y locales de los servicios ganaderos para solicitar reimpresión de formulario de uno.
Está bien. Es un buen dato. Bien, Marcos, te agradecemos por esta segunda entrega de estos dos temas tan importantes. Pero esto sigue, ¿eh? Porque, bueno, como dijimos al comenzar estas entregas de este tema, hay muchos tópicos para tocar que siempre son motivos de consulta y que, por supuesto, para eso está este espacio, para aportar o quitar esas dudas que la gente muchas veces tiene al realizar los procedimientos que llevan a registrar los animales. Así que bueno, ya a modo de adelanto, vamos a estar hablando, por ejemplo, del tema movimientos de ganado, que es otro tema bastante importante. Así que bueno, te dejamos libre por ahora, Marco, pero te vamos a volver a citar para el próximo sábado para seguir charlando de esto.
Bueno, gracias a usted nuevamente y seguimos en contacto, sí.
Ahí estaremos. Hemos estado nuevamente con el técnico agropecuario Marcos Presa del SNIC. Interesante.
Radio Plan.
Las formas de comunicarse con nosotros, que son a través del mensaje de texto al 099-839-546, por mail a radioplan@planagropecuario.org.uy o a través de la página web www.planagropecuario.org.uy. Bien, como les decíamos al principio, íbamos a estar charlando aquí en el segundo bloque con el ingeniero Esteban Montes, preparando los predios ganaderos para el invierno. Eso encierra, por supuesto, muchas cosas, más que nada apuntando a lo que es el rodeo de cría, cuáles son, bueno, las categorías, no sé si las categorías problema, pero sí sobre las cuales hay que poner más atención y sobre las cuales hay que, por supuesto, ¿no?, utilizar instrumentos de medición, como puede ser una balanza, y después, por supuesto, herramientas, que de las cuales, bueno, desde que abrimos este ciclo, pero desde la historia del plan agropecuario, siempre se vienen hablando. Nos vamos ya a recibir al ingeniero Esteban Montes. Esteban, un gusto que estés nuevamente con nosotros.
Buen mediodía, Gustavo, es un gusto estar contigo nuevamente y un saludo para la audiencia.
Estamos en las puertas del invierno, si bien lo charlábamos un poco ahí en la previa antes de venir al aire, están haciendo, bueno, unos días que para hacer otoño o para hacer mayo, la verdad que salvo algunos días que hay algunas temperaturas bajas en la noche, digo, no sé, por lo menos por el digo, pero después se templa bastante, nos faltaría un poquito de agua, pero tampoco la cosa está mal. Pero en algún momento esto se va a terminar, las temperaturas van a bajar, van a aparecer las heladas más fuertes. Bueno, entonces siempre es mejor hablar antes de esto. Y, como decíamos al principio, ¿qué consideraciones son las que tenemos que tener, sobre todo apuntando a lo que es el ganado de cría?
Sí, bueno, los días, la verdad que son espectaculares y nos está dando un respiro importante y bueno, le estamos pegando algunas tajadas al invierno, que eso obviamente que es importante. De todas formas, el invierno va a venir, los crecimientos de pastura, por más buenos que sean, siempre son bajos. Ya en otra oportunidad el ingeniero Taranto les debe haber hablado sobre el tema del otoño como importante. Y bueno, ahora entramos en el invierno obviamente que las cosas que hagamos de ahora en adelante vamos a capitalizar lo que pudimos haber hecho en el otoño de acuerdo a los consejos del ingeniero Taranto, que obviamente los ganados cuanto antes destetarlos mejor en el otoño para poder meterles condición corporal. Y ahora, bueno, lo que tenemos que hacer es tratar de que no se nos descalabre todo eso que hicimos, y sobre todo en algunas categorías que obviamente son digamos las críticas dentro de un rodeo de cría. Y eso, la primera categoría que tenemos que tener en cuenta es la vaca de primer cría, o sea la vaquillona esa que entoramos por primera vez. Uh-huh. Esa es la nena mimada de todo el rodeo, tenemos que manejarlas aparte. No es un capricho eso, obviamente, porque esos animales tienen que crecer, tienen que parir ese ternero que tiene en el vientre y tienen que volver a alzarse.
Exacto.
Algo va a crujir si nosotros no le damos el tratamiento que le tenemos que dar. Y por algo nosotros recomendamos que la condición corporal de esos animales al momento del parto y del entore tiene que ser de 5. O sea, uh-huh. Lo recomendamos nosotros porque la investigación lo determinó así. En los experimentos que se hicieron siempre les dio a lo largo de todos los experimentos que esa categoría con condición corporal 5 se premiaba en valores razonables del 80%. De lo contrario, en predios que nosotros hemos visto a lo largo del tiempo, cuando se hace un manejo conjunto de esa categoría con todo el resto, y bueno, vemos que los valores de la preñez de esa categoría en el segundo entore andan en torno del 20, 30, y en algunos casos, cuando la cosa viene complicada, hasta del 10 y el 8% también se llega a ver. Uh-huh. Por eso creo que vale la pena manejar la parte, justamente, porque cuando uno tiene diferencias de ese estilo, importantes, ¿no? El hecho de manejarlas aparte nos garantiza que vamos a obtener un muy buen resultado de esa preocupación, digamos, o de ese darle importancia mayor que el resto del rodeo.
El primer invierno de la vaquillona, como dice nuestra común amiga Graciela, ahí se juega un partido grande, ¿no?
Sí, lo primero, ahí tenemos la vaquillona que está siendo sobre año, ¿verdad? La que vamos a entorar en el próximo entore. Y esa, si no le dimos mucha importancia en el primer invierno, como dice Graciela, ahora tenemos que ajustar y ver en dónde vamos a estar parados, y ahí sí juega el rol la balanza, como tú mencionabas, que es una herramienta más que importante para manejarnos. Acá tenemos que sacar las cuentas de ver dónde estamos parados, y para eso, bueno, pesar los animales y ver donde estamos parados sería la mejor herramienta, porque un animal que pese menos de 230 kilos, y bueno, lo más probable que lo que vayamos a hacer con algunas medidas que vayamos a tomar vaya a ser engordar al animal y no desarrollarlo. Entonces nos vamos a encontrar una de esas con un animal, si le damos muy buena comida, fíjese que estamos a unos 6 meses de noviembre, eso quiere decir que nosotros tendríamos, son 180 días, y le metemos 500 gramos por día, que es una ganancia para bastante considerable. Uh-huh. Ahí estaríamos ganando unos 90 kilos, o sea que estaríamos, y sí, cerca de un kilaje razonable, bien como para entorarla. De todos modos, 500 gramos por día no es changa conseguirlo, y además muy probablemente eso lo que haga sea justamente engordarlo al animal y no desarrollarlo. Entonces nos vamos a encontrar con una vaquillona, una de esas pesadas de 300 kilos al momento del entore, y no la vamos a preñar porque no va a estar ciclando, porque el desarrollo del animal no va a acompañar ese engorde. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Esa vaquillona, nosotros precisamos que se preñe lo antes posible, porque así entramos de la mejor forma para el segundo entore. Si nosotros preñamos tarde esa vaquillona y después esos animales normalmente, salvo que entren demasiado bien al parto y al próximo entore, van a tener un anestro del orden de los 100 días, o 70, 80, 90 días, ponele. Bueno, en el mejor de los casos. Y bueno, si nosotros le ponemos que va a parir tarde, si paren en diciembre, no va a quedar tarde para volver a preñarla de vuelta. Entonces, nosotros tenemos que pensar justamente en que ese animal tiene que preñarse lo antes posible, o sea, en cierto modo tienen que atropellar al toro cuando se lo echen, o cuando se empiece la inseminación, el porcentaje de vaquillona que tiene que salir en los primeros días tiene que ser elevado. Para así empezamos a jugar la carrera de esa vaca, de la carrera a lo largo de toda la vida, de la mejor forma, y podemos garantizar que esa vaca nos pueda dar dinero todos los años.
Por supuesto. Esteban, en cuanto a las terneradas, que vendría a ser un poco el escalón anterior, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Digo, sí, por supuesto, esta categoría la tenemos, ¿no? Es decir, juega dentro de las alternativas que tiene cada productor, cada criador, concretamente, en cuanto a lo que retiene o lo que vende, o si es ciclo completo, o si vende los terneros al destete, ¿verdad? Pero si los tenemos, bueno, ¿cómo jugamos con ellos en el invierno?
Y bueno, justamente teniendo en cuenta el razonamiento que hacíamos anteriormente con la vaquillona de sobre año, tenemos que pensar en que este invierno es el invierno clave para esa categoría. Además hay una ventaja que tiene esos animales, un animal de esos que pese 150 kilos, una suplementación del orden del 1% del peso vivo, estamos hablando de 1,5 kilos de ración durante 100 días, y con eso nos garantizamos que por lo menos va a mantener peso, o inclusive tener ganancia del orden de los 200 gramos, quizá por día, dependiendo un poco de la situación del pasto que tenga. Obviamente que si está repelado, esa ración va a ir para alimentarla y no para complementar el pasto, pero la idea es que con razonablemente un pasto del orden de los 6, 7 centímetros de altura del pasto, por lo menos en basalto se manejan esos niveles, uh-huh, y con una suplementación del orden del 1% del peso vivo, o sea, 1,5 kilos de ración aproximadamente, vamos a estar con ganancias razonables, y de esa forma nos vamos a estar asegurando que ese animal va a llegar, o sea, se va a empezar a ir desarrollando en la medida que vaya teniendo la edad que tenga que tener, y justamente nos va a responder a todos los manejos que vayamos a hacer después, y fundamental no olvidarnos, para que justamente no nos pase lo que yo mencionaba hoy, en el sentido de llegar con esa vaquillona al mayo del año 2012 con un bicho que no pesa 230 kilos. Entonces ahí empezamos a correr la liebre desde atrás otra vez. O sea, la cuestión es anticiparse, y este invierno es fundamental, sobre todo, digamos, porque los datos que nos muestra justamente la investigación y concretamente lo que muestra Graciela Quintanz, nos dicen eso, que en el primer invierno nosotros tenemos que actuar fuerte para que justamente ese animal llegue con un buen desarrollo al momento del entore.
Uh-huh. Esa memoria biológica de la que habla siempre Graciela. Esteban, ha sido un gusto charlar contigo. Y bueno, por supuesto, a tomar nota de todo esto. Digo, ya esto se viene insistiendo y hablando por parte de todas las instituciones que tenemos que ver con este tema. Y son cosas que hay que hacerlas, no hay otra. Hay que pesar los animales para saber de qué estamos hablando, sacarle punta al lápiz, como tú decías, y hay un tamaño un tamaño corporal y un tamaño fisiológico. Son dos cosas distintas y eso hay que tenerlo en cuenta. Y vamos a evitar problemas. Te vuelvo a agradecer, Esteban, por haber estado con nosotros y con gusto nos reencontraremos otra vez en algún momento para seguir hablando de estos temas.
Correcto, el agradecido soy yo y como siempre a las órdenes.
Bien, hemos estado con el ingeniero Esteban Montes hablando del tema de la preparación de los predios ganaderos para el invierno, apuntando a los rodeos de cría y a las distintas categorías y sobre todo a las que más en cuenta debemos tener como espacio. Fue realmente un placer trabajar por ustedes. Nos volvemos a reencontrar dentro de 7 días aquí en Radio Plan, el programa del Plan Agropecuario, el primer programa de extensión para el productor ganadero. Un abrazo y hasta dentro de 7 días.